Oye, amiga.
Sí.
Si tuvieras una banda de hip hop, ¿qué nombre le pondrías?
A mí ya me quitaron el nombre, Los
Pulentos.
Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Yo soy Gise.
Y esta semana estaremos viendo Nickel Voice de Rammell Ross y escuchando The Low End Theory de A Tribe Called Quest. The Low End Theory de A Tribe Called Quest, una banda conocidísima dentro de la escena del hip hop, del jazz rap y esas cosas, formada a finales de los 80, y este es su segundo disco donde nos sorprenden con esta producción que hasta ese entonces, según entiendo, porque acá tienen que saber que nosotros no somos expertos en hip hop.
Para nada.
Estamos recién aprendiendo, perdón. Pero por lo que entiendo, es uno de los primeros grandes discos de esta mezcla de jazz con hip hop, con una producción más moderna para lo que era en ese entonces. Las raíces del hip hop en general vienen como de los 80, etc. Entonces es un estilo relativamente nuevo, un estilo relativamente contemporáneo. Y A Tribe Called Quest viene a cimentar muchas de estas cosas con este disco en particular, donde es un disco que yo defino como bien fotográfico de la época, ¿cachai? Las letras y todo hablan un poco de lo que se vivía en la escena. ¿Qué piensas de The Low End Theory, quizá?
Igual, quiero poner el parche antes de la herida. lo poco y nada que sé de hip hop y de rap es básicamente porque las cosas de la vida te hacen optar por un ciertos ritmos de música y claro, más que otros, ¿cachai?
Sí, sí, sí.
Aún así, personalmente, tengo como una tendencia a haber escuchado música más como del estilo, como se le podría decir, black music, así como música de como afroamericana, ¿cachai? Claro. Harto R&B, soul, en cosas como desde mis papás que les gustaba ese tipo de estilo de música.
Claro.
Pero debo admitir que el hip hop y el rap era algo que nunca le puse tanto ojo, más allá de estas colaboraciones que habían como de, no sé, en mi época más nu metal, que había como, estaba esta mezcla así como partes rapeadas, ¿cachai? Claro. Que era lo que más me llamaba la atención. De ahí, no sé, pasar por un hip hop más chileno, con Tiro de Gracia,
que es muy bueno,
que es muy bueno, y que fue lo que yo creo que debe ser como la banda más consagrada de hip hop en Chile. A esto, pues, como que finalmente A Tribe Called Quest nunca fue algo que en particular escuchara. Y llegó mucho más después. Fue como el primer disco y este, como Low End Theory, son cosas que he escuchado así como los últimos años, recién. Sabiendo el peso histórico que tienen.
Claro.
¿Cachai? Y este disco, sí, me gusta mucho lo que tú dijiste, es que es como que acá el jazz se siente mucho más predominante y me gusta que esa mezcla, como estos beats que tiene con mezclas con samples de jazz, ¿cachai? Es algo que se siente muy moderno, a pesar de que es de los 90.
¿Sí?
Es cuático decirlo porque como lo escuché hace poco, no tenía esa referencia, pero claro. Y sí había escuchado cosas que estaban inspiradas en esto, ¿cachai? No sé, estar escuchando cosas que hace Kendrick Lamar, que de repente le agrega sus toques, claro. Y ir viendo cómo ha tenido tanta influencia este grupo, a Tribe Called Quest, con lo que estoy escuchando últimamente. Entonces, eso es como lo que más me vuela la cabeza, saber que en los 90 estaba ahí y estaban siendo los precursores de muchas de las cosas que me gustan y que me fascinan ahora en día. Así que considero que es un disco que es súper redondito, tiene hartas colaboraciones con personas que tampoco conozco, pero que le añaden como una riqueza súper rica en la voz también. Y nada, los beats siempre, o sea, son la raja. O sea, no sé qué más puedo decir que no pueda como describir desde mi ignorancia hacia este estilo musical.
Ahora, mira, a mí me pasó con A Tribe Called Quest que a mí me llamaba la atención. De hecho, yo propuse el disco porque quería escuchar algo que no fuera West Coast, que era como lo que estaba escuchando y estaba un poco acostumbrado. Pero, y le mando un saludo a Camilo, que probablemente está escuchando este capítulo, dado que un amigo cercano que le gusta el hip hop harto. Uh-huh. Y nos pusimos a hablar sobre este disco y le decía, ¿sabes que tengo una sensación que me da como para tratar de hacer el análogo con el rock y metal, que es como lo que más ubico y lo que más sé? Le decía, es como que yo escuché Kendrick Lamar y estaba escuchando algo muy, muy contemporáneo, ¿cachai? Sí. Una cuestión, estaba escuchando así como el gent, como lo que suena ahora. Y me fui a escuchar A Tribe Called Quest con The Low End Theory, me fui a escuchar como Black Sabbath, ¿cachai?
Sí.
Y se sentía muy así en el sentido que me pasaba como la misma distancia y el mismo respeto que siento. Y terminaba, por ende, no resonando tanto inmediatamente. Y particularmente con este disco, siento que cuando escucho este tipo de música me fijo obviamente mucho en la producción, pero también me fijo mucho en las letras, porque y sobre todo en las letras es lo que finalmente me puedo agarrar y con lo que puedo resonar más. Y siento que en términos de letras, en este disco no encuentro mucho que resuene conmigo, ¿cachai?
No, para nada.
Como yo decía, son fotografías del momento, cosas que pasan, hablan mucho y redundan mucho en, oh, somos muy buenos rapeando y nos llaman de todos lados, bacán, y salí con una loca y buena onda. Y eso es el disco, ¿cachai? Y se acabó. Y lo siento porque eso es, ¿cachai? Ahora, lo que yo cachaba de A Tribe Called Quest, y quizás he solamente escuchado este disco, entonces quizás escuchando lo otro como que puedo como obtener otra experiencia, es que también se basa en caleta como en este hip hop como más consciente, ¿cachai? Y siento que me gustaría como escucharlo más en esa onda como ya más político, ¿cachai? Quizás como más tirado como a, no sé si llegando a Public Enemy, que también sé que son otros representantes como muy importantes como, de ese género, como más contestatarios, ¿cachai? Pero sí con letras con un poco más de sustento y un poco más de contexto, ¿cachai?
Sí, pues sí.
Sé que el disco, el último que sacaron así después de mucho hiato, que es el Thank You For Your Service, ¿cachai? Sé que ese es mucho más así y quizás me interesaría mucho más escuchar ese disco. Pero acá lo que vivo con A Tribe Called Quest en The Low End Theory en particular es, como tú decías, este jab hip hop con estas bases que están muy buenas. Pero también estoy como demasiado mal acostumbrado quizá a escuchar las bases mucho más intrincadas de cuestiones como Run the Jewels o como Kendrick Lamar, ¿cachai? Ahora Clipping, ¿cachai? O cuestiones como mucho más avant-garde.
Como que están así como extrapolando toda esta base que tiene A Tribe Called Quest, pero así como yéndose al extremo.
O si te vais más allá todavía, como decía Clipping o, no sé, JPEG Mafia, ¿cachai? Como que agarráis la cuestión y la dais vuelta y como que jugáis también con las bases del género, que acá están, ¿cachai? Y están buenas y funcionan y los locos no paran de rapear, no paran de rapear. Es una hueá impresionante, porque eso es todo el enganche que hay, ¿cachai? Y si bien está muy bueno como la inclusión de, no sé, instrumentos que son más yaseados, ¿cachai? Las bases tienden a ser súper parejas y súper, no diría monótonas, pero casi llegando a la monotonía, ¿cachai? Como súper, súper de fondo. Están como son literalmente solo la base, pero falta como el entrelace entre las barras, ¿cachai? Y jugar más con la base. Yo comprendo que también es un disco en 91, entonces hacer eso tampoco era tan fácil.
No, para nada.
Y probablemente nadie lo estaba haciendo. Quizás eso es mucho más fácil ahora con la era digital y como producción más moderna. Pero eso es lo que me falta. Y no pido que esto lo tenga, sino que mi punto es que finalmente vivo esto como si estuviera viviendo Black Sabbath o Led Zeppelin.
Pero sabes que esa comparación está muy buena porque de verdad se siente. Es como que tú la estás escuchando y decís, oh, mira, es como se nota la referencia de cosas de las que tú estás disfrutando y quizá como que tengamos mucho más conocimiento ahora. Claro. Y se siente ese sentido clásico que te da el disco. Y por algo me imagino que está catalogado de uno de los mejores discos de todos los tiempos, ¿cachai?
Claro, por supuesto.
Por algo se han ganado esa posición, ¿cachai?
Claro. Tiene una relevancia histórica muy importante, una influencia, como dices, así como extremadamente exorbitante. Pero al día de hoy yo no me veo escuchando The Low End Theory en mi día a día, lamentablemente. Pese a que hay temas que me gustaron y como que siento que el flow es bacán y todo buena onda, para mí los temas son una fotografía de la época y para mí el disco es también una fotografía de lo que fue ese momento solamente, uh-huh. ¿cachai? No siento que, si bien hay una relevancia histórica, no hay una relevancia contemporánea donde yo diga, el disco ha envejecido súper bien. Haciendo el análogo también con bandas clásicas, ¿cachai? Yo siento que, no sé, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿cachai? Uh-huh. Sigue ultra vigente, lo puedo escuchar hoy en día y lo sigo disfrutando, ¿cachai? Acá yo siento que podéis disfrutar esto, pero siempre con un ojo en el pasado, ¿cachai? Como que siempre es como, ah, ya, esto pasó a principios de los 90, ¿cachai? Mm. Pero hay discos que en el rock yo vivo, y quizá hay otros en el hip hop que se viven así, que uno es como, este disco podría haber salido ayer, ¿cachai? Uh-huh. Y eso no me pasa con este disco. Este disco no pudo haber salido ayer.
O sea, sí y no, porque siento que, escuchando, siento que tiene hartas cosas que se sienten frescas, ¿cachai? Mm. Como la forma, el fraseo, ¿cachai? Esa conexión con la base media yacera, como que siento que igual podría haber salido, no sé si en estos momentos, pero es como dentro de los últimos, no sé, 10 años, ¿cachai?
Sí, a mí no me pasa eso, para nada, ¿cachai? Y quizás puede ser totalmente de ignorancia, por eso uh-huh. nos pusimos todos los parches sí. en la área, ¿cachai? Acá estamos, es como que le pasé, insisto, el disco de Black Sabbath a alguien que nunca ha escuchado rock y te dice una opinión de mierda probablemente, ¿cachai? Acá la gente probablemente está gritando en el techo, la gente que realmente cacha. Yo lo vivo más o menos así, ¿cachai? Y quizás el hecho de estar lamentablemente como mal acostumbrados, quizás uh-huh. entre comillas, por haber entrado a estos estilos con exponentes mucho más modernos. Yo Totalmente. Tengo el mismo background que tú, ¿cachai? Yo escuchaba, no sé, Tiro de Gracia, un poco de Maquisa y ese era todo mi...
Ese era mi background.
Ese era mi background de hip hop, ¿cachai? Entonces de ahí salté a Kendrick. Entonces, no, claro, no tengo un intermedio, no caché la historia. He leído, he visto, pero no lo he vivido, ¿cachai? Entonces uh-huh. me cuesta como conectar ahí. Ahora sí me interesa conocer los otros discos de la banda, en particular así como de A Tribe Called Quest, porque sé que hay otros que son mucho más contestatarios y quizás líricamente enganchan uh-huh. mucho más. Tengo muchas ganas de escuchar más Public Enemy, que he escuchado algunos temas y creo que los discos están muy buenos y me gusta como esta tendencia del hip hop más político. Uh-huh. Por eso también encuentro que todo este hip hop consciente que tiene, por ejemplo, Little Sims me llega mucho, ¿cachai? Claro. Con exponentes más modernos, digo. Pero también me interesa escuchar otros artistas que también son no es Black Sabbath, pero el Led Zeppelin, el Deep Purple, el Jethro Tull, ¿cachai?
Sí,
el Pink Floyd, por ejemplo, Nas. Yo nunca he escuchado Nas, ¿cachai? Dale. Cuestiones de ese tío. O nunca he escuchado.
O Busta Rhymes, ¿cachai? Que es como.
Por ejemplo, o el Matt Bellamy de MF uh-huh. Doom, ¿cachai? Cuestiones de ese estilo que yo sé que son muy como basales, ¿cachai? Sí. De lo que estamos viviendo como hip hop hoy en día. Y quiero darle más vuelta a eso también, ¿cachai? Sí. Y creo que pasar por esto fue un buen ejercicio, pero llegando a la escala de fuera del radar, en uh-huh. la señal, donde decimos si es me, bueno o excelente, y dice, yo voy a partir y digo que es bueno para mí.
Sí.
No sé si es excelente, porque genuinamente no lo sé, amiga. No sé si esto es excelente.
Sí, yo de hecho, ese era mi comentario. Yo también quiero decir que es bueno. Pero no sé si darle el punto de excelente, porque también siento que está bien producido, tiene como sí, varias cosas sí. que me hacen, y siento que sin conocer tanto, siento que igual llegaron como a un pic creativo.
Sí, de más.
¿Cachai?
De
como
más.
Que,
rápidamente.
Como que puedo, como que lo puedo percibir.
Sí.
Pero no sé, dicho esto, no sé si realmente es excelente o no, porque necesito saber más.
Sí.
Y ahí es donde peco un
contexto,
poquito de...
Contexto, por favor.
Necesito más contexto. Pero definitivamente un disco que se puede vacilar súper bien, que se disfruta, más allá de estar considerando la letra o no, que es lo que menos me fijé, la verdad, al escucharlo. Sí me fijé mucho en la base, en lo que me hacía sentir, en estar como nodeando cada vez que pasaban cosas, como que me sentía que estaba from the hood. Pero eso, o sea, para mí es un disco bueno y ojalá seguir escuchando más cosas como para entender un poquito más la escena y el contexto histórico que tiene el disco.
Sí, todo el rato, todo el rato. Así que manden recomendaciones.
Sí, bacán.
Del Gijo. Nickel Boys, una película del año pasado, 2024, uh-huh. dirigida por Ramel Ross, donde tenemos una historia bastante desafortunada, amiga. Déjame decirte, es bastante triste en muchos aspectos. ¿Y a ti te gusta este juego? De decir si es excelente, bueno o meh al principio, uh-huh. para las películas, por algún motivo, se está volviendo un meme. Así que vamos a hacerlo de nuevo.
Hagámoslo
sí,
de nuevo.
Es 3, 2, 1...
Excelente.
Bueno. Es bueno. Yo sé por qué para ti es excelente, así que te voy a dejar hablar después. Pero te voy a decir por qué es bueno.
Ya, dime.
No te voy a decir por qué es mala, lo que le encuentro mala.
Ya.
Pero sí te voy a decir lo que encuentro bueno.
Decime.
De partida, esta película, para los que no la han visto, invitamos la gracia de las señales que vean la película. Antes ponga pausa, vuelva cuando vea la película.
Exacto.
Y seguimos hablando. Ahora que ya la vio, siento que, bueno, algo muy bueno es la producción de esta película. Una locura grabar esta película en primera persona. Una experiencia que yo sé que han habido otros experimentos, no sé, tenía Enter the Void de Gaspar Noé, ¿cachai? Tenéis películas de acción como Hardcore Henry, cuestiones que se han hecho en primera persona, pero no había visto una película de drama tan introspectiva en primera persona y que se usa de forma súper rica a lo largo de la película, incluso de, no sé si llegar a llamarlo medio meta, pero lo que ocurre hacia el final o lo que uno puede interpretar de lo que ocurre hacia el final cuando vemos la nuca de uno de los protagonistas, que es como que uno lo puede interpretar como está como acompañando la otra persona a esta... hasta que sigue su camino, básicamente. Creo que se pueden hacer interpretaciones súper lindas al respecto. Y es desafortunado porque de partida yo no lo sabía, amiga. Y de hecho me llamó la atención que no se pusiera como en texto en la película. Pero esto está basado 100% en hechos reales, ¿cachai? Cuando yo decía, ah, esto puede ser como una exageración. Decía, no, weón, no. Esto pasó, ¿cachai? Sí. No así uno a uno, pero igual de terrible, ¿cachai? Es muy parecido lo que pasó. Y el reformatorio, comillas reformatorio, porque no sé qué tanto reforma realmente, en el que está basado, cerró hace súper poco, weón. Hace muy pocos años, lo que no sé si tenía el año, pero es absurdo, ¿cachai? Entonces, bueno, en fin. Muy desafortunada la historia. Me quiebra el corazón ver que los sueños de este joven que justo iba así como a sacar a su familia casi así como de la pobreza absoluta, weón, se sube en el auto equivocado y se fue toda la mierda. Y se fue toda la mierda no solamente por subirse en el auto equivocado, sino que por haber nacido, lamentablemente, con un test de piel que no le favorecía para el sistema en el cual está inserto, básicamente. Y lo vive a nivel social y lo vive incluso dentro del reformatorio con mayor medida aún, ¿cachai? Así que es triste, pues, weón. Es triste la weá que querés que te diga, ¿cachai? Después te voy a decir lo que no encuentro tan bueno y finalmente lo que no me termina conectando, ¿cachai? Pero lo último que quiero decir antes de darte la palabra, amiga, es que justamente este recurso de hacerlo en primera persona me hace caer y quedar totalmente enganchado cuando se usa, a mi gusto, de una forma muy original en el cine, que es con el cambio, tenéis la primera persona y así el cambio de perspectiva. Esa weá a mí me mata. O sea, lo encuentro impecable la forma en la que se usa ese recurso narrativamente a lo largo de la película y funciona así súper bien y no había visto nada similar en el cine antes, ¿cachai? Entonces, esa weá a mí me la vende completamente. Y siento que, independiente de algunas cosas que me resuenan más o no, a lo largo de la película es totalmente digna de ver y totalmente memorable y debería haber merecido mucho más amor de la industria y la academia porque fue nominada a muchas cosas y no ganó mucho.
No ganó nada, de hecho. Y una película que me pasa que me pasaron muchas cosas viendo la película. Siento que es una película excelente basada en un libro de Colson Whitehead. Que claro, que tiene esta historia de los chicos de Nickel, que son Nickel es este reformatorio donde básicamente pasan muchas cosas, muchos vejamientos y abusos a nivel sistemático de muchos sentidos. Sí. Y es súper difícil ver películas y intentar hacer nuevas películas que se traten sobre esa mirada del racismo, del abuso hacia las personas de color. Yo siento que han habido muchísimas películas que hacen eso, que hablan sobre esto, pero muy pocas que terminan resonando tanto en mí como esta. No sé si habrá sido porque yo no siento que sea un gimmick el hecho de que sea esta mirada en primera persona de la cámara, porque leí muchos comentarios que dicen, no, si es un gimmick nomás, si al final no es como es como que siento que está completamente justificado dentro de la misma narrativa de la película,
sí,
el hacerte ver en primera persona todos los sufrimientos de esta de esta persona que es Elwood en este caso.
Sí, un entonces, ejercicio de empatía impresionante.
Es un ejercicio importantísimo y que siento que a lo largo de toda la película te lo va mostrando cuando se hace este cambio de perspectiva también, sí, cuando tú vas viendo más o menos cómo va funcionando Elwood desde afuera, cuando está bajo los ojos de Turner, que es su amigo, este amigo entrañable que conocen, que viven bajo los mismos abusos y que finalmente uno tiene una mirada mucho más de negativa, de no, que no vamos a salir de acá, que el sistema está mal, ¿cachai? Y tenía esta mirada mucho más positiva que tenía, o más contestataria, entre comillas, de la injusticia que tenía Elwood,
sí,
que parte, porque no es una historia así como que parte Elwood yendo a esta escuela, que tenía un profesor que los motivaba a leer, que los motivaba a luchar por sus ideales, ¿cachai? Elwood era un joven que tenía todas las armas para poder hacer más cosas en una época donde estaban estos, como la lucha de los derechos civiles de ellos,
sí, bueno,
donde estaba Martin Luther King, ¿cachai? Había una potencia dentro de, como ideológica,
sí,
dentro de Elwood, ¿cachai? Sí. Y luego vas viendo cómo todo esto va mermándose un poco en la medida que llega este reformatorio de la forma más injusta posible.
Horrible.
Y realmente te rompe el corazón ver estas diferencias tanto en la gente como blanca con la de color,
sí,
que este reformatorio también era para ellos, pero los chicos, mientras ellos jugaban a la pelota, todos los chicos de color tenían que estar sacando naranjas.
Claro.
Que no sabían cómo catalogar a una persona latina,
claro,
¿cachai? Que claro, de repente lo tenían en el reformatorio como de la gente blanca, pero no sabéis bien y la ponían como dentro del lado de los chicos de color.
Y toda la corrupción que también se
vive. Y la corrupción.
Sí, pues.
La corrupción que hacían, o sea, este trato con ellos cuando iban a limpiar las piscinas de como de la gente de ahí,
sí,
y ganaba plata, todo eso como que realmente una película súper fuerte. Yo no pensé que iba a ser tan así,
sí,
y terminé con el corazón completamente destrozado viendo esta película. O sea, es una wea que quedé así como llorando, así como, no puedo con esto. O sea, como que termina la película y fue como... Y como que me puse a llorar a ese nivel. Porque no había sentido una película que me mostrara esta realidad tan injusta de la manera en la que lo hicieron. Y que me hiciera resonar tanto como realmente ser yo quien estaba ahí.
Claro.
Creo que esa es la... Y creo que juega muy bien por eso.
Mm.
Me parece impecable la adaptación. O sea, yo no he leído el libro, pero me parece que es una muy buena adaptación.
Mm.
Si es que el libro realmente tiene como este manejo de primera persona, o que me imagino que debe tener algo así, cómo lo lleva a la pantalla. Siento que se ve como una muy buena adaptación de un libro.
Mm.
Y las actuaciones también son, siento que están muy bien hechas, los dos chicos son entrañables, la actuación de la abuelita,
sí,
para mí la abuelita a mí me no sé, como que a rato me recordaba mucho a mi propia abuelita, como su gentileza, como, y fue como un poco chocante ver eso porque la veía así como sufriendo también y era como, no puedo.
Pero... Y también toca otras temáticas.
Sí.
Me sorprendió el salto temporal que hay después en la historia hacia el final. Como comentaba, también tenía este como cambio de perspectiva que
sí,
veis
po,
como la nuca del personaje.
Como
todo
en tercera
rato,
persona ahora.
Sabiendo que la otra persona había fallecido. Entonces como que estáis viendo como medio distorsionado como esta realidad. Y también muestra cómo este personaje vive el estrés como postraumático de la cuestión. Cómo no puede soltar, cómo se vivía con el loco en el bar, ¿cachai? Que era,
sí.
Y cuáles son las dinámicas que se dan, ¿cachai? Como que a él le fue como un poco mejor en la vida, entre comillas, ¿cachai?
Claro.
Y el otro todavía no, está como en la manzapasta. Entonces,
claro.
Como, y se preservan algunas dinámicas de poder que fueron criadas dentro de este, comillas, reformatorio, ¿cachai?
Sí, o esta relación que tiene con esta primera pareja, que es la pareja como que le dice, weón, déjalo ir, ¿cachai?
Sí.
Tienes que hacerlo.
Sí.
Y él no puede. Y después ya con esta otra pareja que sí lo impulsa, entiende de dónde nace esta búsqueda y este sentido de intentar darle un cierre también y un sentido de justicia.
Sí.
Que creo que ese es el tema, como el sentido de justicia, como ¿dónde está Elwood? ¿Qué necesito encontrarlo? ¿Cachai? Y cuando termina esta película y están ellos dos y le da la mano, es como, ya, ahora te toca a ti.
Claro.
¿Cachai? Sí. Para mí esa weá, para mí es poética. La película es poética. O sea, si ya nos vamos por los lados como más técnicos, de repente tiene unas salidas muy poéticas, una simbología dentro de la misma, más allá de lo como desde la primera persona y no. La fotografía es hermosa también. Entonces siento que por donde se le mire, hasta musicalmente siento que es preciosa.
¿Te puedo decir lo que no me gusta?
Ya. Dígamelo nomás.
Estaba esperando que terminara de amarla. Te voy a decir todo lo que está mal con Nickelback. Y si, ¿por qué no ganó? No. Creo que lo que me ha pasado últimamente, Caleta, con el cine, y ya me ha pasado con algunas películas que hemos visto en La Señal, uh-huh, es que, sobre todo con The Handmaiden, y yo acá hago un paralelo con lo mismo, como que hay personajes de repente que conmigo no resuenan, uh-huh, por una cuestión de cómo se muestran o su personalidad, ¿cachai? Hay algo en el guión, ¿cachai? Lo siento, amiga. Muy bacán, muy buena onda, pero ambos personajes protagonistas no me llega su personalidad. Veo la injusticia, por ejemplo, de la situación en la que se ve envuelto Elwood, ¿cachai? Y es súper frustrante y todo, ¿cachai? Uh-huh. Y yo encuentro que su papel, para el personaje que está escrito, lo actúan súper bien. No estoy diciendo que no, ¿cachai? Uh-huh. Pero siento que hay cosas que no termino como de empatizar 100% con ellos. No porque su situación no sea penca, porque claramente uh-huh lo es, sino que como a nivel más de como lo que de su personalidad, ¿cachai? Por ejemplo, para mí un momento donde para mí cae un montón y yo pensé que iba a hacer algo, que quizá era como algo genérico de hacer, entre comillas, pero como que yo lo esperaba y no ocurrió y encontré raro como que no pasara nada al respecto, es cuando Turner le oculta la carta que le va a dejar la abuela a Elwood, ¿cachai? Uh-huh. Yo esperaba que ahí hubiera un quiebre, que hubiera algo, y Elwood dice, ¿sabes qué pico? Así como ella fue y se lo oculta y no pasa nada al respecto y es como raro, ¿cachai? Como que me entiendo la amistad que tenían, entiendo como lo que se desarrolla entre ellos, entiendo la entrega que finalmente tiene Thunder, si el compadre al final se muere, ¿cachai? Uh-huh. Está bien. Pero no me termino de comprar su misma relación, ¿cachai? Como que quizás por la personalidad demasiado retraída que tiene Elwood como uh-huh personaje, lo que finalmente me hace a mí no empatizar 100% con él. No empatizar, no en el sentido de que, sí, que se muera el loco en el reformatorio. No quiero eso, ¿cachai? Como que no me hace empatizar en el sentido de que no encuentro que sea un personaje tan interesante más allá de su contexto. Su contexto es interesante, lo que ocurre es interesante, cómo se desencadena todo eso es interesante, pero él como persona lo encuentro como tan retraído y tan y sí, efectivamente puede que sea como una consecuencia de su contexto, claramente, uh-huh, pero me termina no haciendo enganchar tanto, como que me faltan elementos en él que me hagan como amarlo o algo, o como rutear más por él, ¿cachai? Sí. Pero siento como que ahí me faltó. Cuando tenía este corte más político, lo encontré allá a la raja, ¿cachai? O cuando tomaba las notas y lo que quería hacer y como básicamente Turner lo ayuda y todo, como, ok, hay algo, ¿cachai? Uh-huh. Bacán. Pero hay un choque ahí con la personalidad, ¿cachai? Yo no digo que sea malo, no digo que esté mal hecho, sinceramente. Creo que es una cuestión de cómo yo resueno con el personaje en sí, ¿cachai? Mm. Y ahí es donde no me termina llegando finalmente, donde yo esperaría. Creo que la película es bastante jugada, ¿cachai? Y siento que ahí se queda a mitad de camino con un personaje más retraído en vez de ser un personaje que sea como quizá un poco más contestatario o con escenas que me dejaran más en claro para dónde tira la película, ¿cachai? Mm. Siento que tira bien, siento que lo hace bien, siento que es valiente. Yo siento que efectivamente por el mensaje que tiene es que no ganó más weas, ¿cachai? Totalmente. Porque es un mensaje súper duro y súper crudo y que no habla bien de Gringolandia, ¿cachai?
No, para nada.
Pero y creo que finalmente las películas que son como similares, ¿cachai? Que les va bien son como unas que terminan así como un poquito más happy, ¿cachai?
Como Green Book.
A mí odio Green Book, conchetumadre. La odio, ¿cachai? Y yo creo que justamente es por eso, porque funciona mejor para ellos, ¿cachai?
Sí, po.
Pero porque acá no,
es un whitewash, po. Si claro, todo el rato está limpiando la imagen
acá
de...
Acá hay como el hoyo. O sea, ya lo que lo compara un poco esto, y que me encanta esa película, como a Blanc Clansman, ¿cachai?
Sí,
como que se la juega mucho más, ¿cachai? Entonces va para allá. Pero finalmente, los personajes justamente en Blanc Clansman, es otra película, pero los personajes como que me enganchan mucho más, tienen como mucho más... Hay mucha más llama interior, ¿cachai? Y acá yo entiendo el contexto, yo entiendo que... Pero se une justo con una personalidad tan retraída que termino rebotando un poquito.
Sí, pucha, logro entender desde dónde está esa... como lo que te puede molestar. Me pasa que no sé si Elwood es full el protagonista de esta historia. No sé si es el que es el catalizador de Turner para que finalmente pueda lograr y tener este sentido de injusticia que él no lo tenía, que para pa Turner era todo puta, así el sistema y así somos los menos privilegiados y sería, ¿cachai? Por otro lado, tenemos a un Elwood que sí estuvo constantemente pensando, sí. Ilustrado, era una persona igual más ilustrada que todo Turner. Y que por cosas de la vida pasan muy desapercibidos, o sea, muy como desafortunado es el tema que cae en este reformatorio. A mí me pasa que no pierdo su personalidad como más retraída en la historia finalmente, porque siento que él no es el punto de partida como de esta historia, ¿cachai? Como que no es el punto central y puedo entender también que y lo siento mucho más real. Siento mucho más real el hecho de que él no sea el weón de ¡ay, es que esto es una injusticia! ¡Tenemos que rebelarnos contra el sistema! ¡Y juntémonos entre todos los chicos que estamos acá en Nickel, ¿cachai? Para lograr que esta injusticia se haga, ¿cachai? Porque sí, siento estoy que de acuerdo. No es el...
Yo no quería otra historia, ¿cachai? Uh-huh. Yo creo que la historia está bien, ¿cachai? Yo creo que hay ciertas cosas de la personalidad que al ser tan retraída me choca un poco, ¿cachai? Como que me cuesta terminar de empatizar. Empatizo en el sentido de que no quiero que le pase eso al loco, no quiero que se muera, etcétera, ¿cachai? Uh-huh. Está bien. Pero siento que me faltaron más elementos, ¿cachai? Como que veo la amistad, por ejemplo, estos locos, pero veo elementos raros, pasan weá importante, no se les da importante. Entonces, ahí es como... Yo esperaba, por último, que el weón se afectara un poquito, ¿cachai? No sé, algo. Pero es como... ahí hay como una disonancia para mí entre lo que Turner hace, entre lo que realmente quiere, entre la entrega que tiene, cómo se lleva con él, la hermandad que se ve. No la siento. Dense un besito, no sé, pues, amiga.
A mí me pasa que parte de eso va por el como la disociación que también tiene dentro de la... Y no sé, estar viviendo en ese mismo contexto con todo, con todo lo que ocurría, con todo lo que le decían, no sé. A mí me pasa que no me pasa lo mismo, pero siento que de verdad es una película súper poética, que tiene mucho sentido, y siento que más allá de lo que haya pasado en ese momento, todavía sigue siendo muy contingente.
Todo el rato.
Y eso es lo que más choca dentro de todo, y choca mucho más sabiendo que también ocurrió. Sí. Ahí viendo, bueno, la escena donde mostraba que tuvieron que desenterraron todos estos cuerpos, es muy contingente a muchas de las cosas, o sea, de desaparecidos, sí, ¿cachai? ¿Dónde están?
Sí, sí.
También estaba esa búsqueda, pues.
Todo el rato.
Entonces, razoné mucho con ello, y para mí igual sigue siendo una película perfecta. Me pasa que en este año de cine, de la academia, se le dio mucho bombo y platillo a, no sé, a una Emilia Pérez, a un The Brutalist, que son películas que, nos haya gustado o no nos haya gustado, marcaron cosas, movieron la aguja de como sea, pero son películas completamente olvidables.
Todo el rato.
Y para mí, Nickel Boys es una película que jamás voy a poder olvidar.
Sí, no, definitivamente, en eso tenías razón. Ahora, en Letterboxd yo le voy a poner 4 estrellas, ¿cachai?
Sí, igual es bueno,
sí. Igual es muy bueno, por eso sí. Te digo. Pero hay ciertas cosas que no resonan con el personaje, pero siento que empuja el medio. Creo que eso es bacán, ¿cachai? El hecho de hacer este drama en primera persona con cambios de perspectiva, ¿cachai? De una forma súper jugada.
Sí.
merece todos los aplausos del mundo, ¿cachai?
No, y súper atenta y pendiente a lo que puede hacer después el mismo director.
Sí, que también es muy nuevo.
Sí, es su primera película, porque anteriormente había hecho puros documentales. Claro. Entonces, y quizás eso mismo hecho, ese background de documental, es lo que lo hace que igual se sienta muy real.
Sí, se siente súper real.
Pero eso, para mí es una película perfecta, ojalá la hayan visto, y si no... no sé qué está haciendo escuchando en estos momentos esto. Debería
véala de nuevo.
Véala de nuevo porque de verdad es demasiado buena.
Muy buena. Y esa fue la semana 17. Buenas cositas.
Se pasa.
Nos fumamos esta semana. Para la semana 18 tendremos un estreno.
Así es.
Se llama Sinners o Pecadores.
Que la fuimos a ver al cine.
La fuimos a ver al Sinners.
Sinners.
De Ryan Coogler. Una película de terror, de vampiros. Vamos a ver qué tal. Ya la vimos. Vaya a verla al cine. Aproveche.
Aproveche, que es un estrenito.
Eso. Y vamos a también escuchar otro estreno de una banda llamada Black Country New Road. Ahora sin Isaac Wood, pero... vamos a ver qué es lo que nos traen con Forever How Long.
Así es.
Así que
vamos a ver,
escuche el disco, vea la película, siempre trate de sintonizar la frecuencia de la señal para que estemos todos unidos, juntos, como hermanos, caminando hacia la iluminación divina que es consumir esta cultura nueva pop de una forma más humana y menos acelerada.
La voladita.
La voladita, hermano. Con respecto a eso... vamos a tener sorpresa para poder compartir en otras canchas,
sí,
de internet.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Así que cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.
Chau, chau. Chau. Un abrazo.